En A Media Sesión, la tertulia económica.
Vamos ya al tiempo de tertulia con Iván Campuzano, economista. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado, Rafa.
Hablamos de aranceles, no se puede evitar. Economía se reúne con Banco España, con CNMV. Abordar la crisis de los aranceles es su objetivo. Carlos Cuerpo insiste en que hay herramientas, pero parece que hay poco colchón fiscal, que no hay mucho margen. Yo no sé si tienen sentido o tienen fruto visible estas reuniones, Iván.
Bueno, siempre hay que hacer este tipo de reuniones. Muchas veces hablamos de la falta de diálogo político, de falta de diálogo, ¿no?, con las instituciones y de falta de escucha, en general con todos los gobiernos, ¿no?, pero especialmente con este gobierno. Y bueno, entiendo que está bien escuchar. Ahora bien, no solamente se trata de escuchar, porque muchas veces hemos visto cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido reunirse con instituciones y luego hacerles caso omiso a las recomendaciones que estos les han dado, ¿no? Pero, como bien dices, al final estamos hablando de un panorama donde España pues tiene poco que decir. Yo creo que es una cosa del bloque europeo. Las medidas tienen que venir como respuesta europea al tema de los aranceles, y también tenemos que recordar que aunque haya habido una pausa en los aranceles recíprocos, Estados Unidos de manera unilateral ha decidido subir los aranceles a todo el mundo un 10% como mínimo. Entonces tenemos que recordar que Estados Unidos pues ya no se ha convertido en el socio más fiable. Entonces yo creo que España no solamente tiene que reconfigurar su postura respecto a Estados Unidos y respecto al comercio americano, sino también mirar más hacia adentro, es decir, mirar más hacia la Unión Europea, es decir, reforzar la Unión Europea, y luego también mirar hacia nuevos mercados. Sé que suena fácil decirlo, pero es que la realidad es esa o morir.
Miguel, la propia OMC prevé que haya una caída del comercio mundial importante si se agrava esta guerra comercial. Y te pregunto lo mismo que le preguntaba a Iván. ¿Qué margen tenemos? ¿Qué margen tiene el gobierno para parar el golpe en la medida de lo posible en un país con unas cuentas que no tienen demasiado, por ser generosos, demasiado colchón fiscal, ¿no? Porque estamos en una situación muy mala en la macro.
Sí, bueno, vale, vamos a ver. Lo que pasa es que España, coincido con Iván, en que se tiene que plantear el tema desde el punto de vista europeo. Es decir, no tiene ningún sentido ir por libre, ¿no? Al fin y al cabo, es que no tenemos soberanía, digamos, financiera. Estamos en una moneda que es el euro, se lleva en Europa, y entonces, bueno, pues lo único que vamos a actuar es un poco con política fiscal. Centrándonos en nuestra relación particular con Estados Unidos, nosotros importamos mucho más de Estados Unidos de lo que exportamos. Por tanto, en una teórica conversación bilateral entre los dos países, pues es que realmente decir, mira, si le ponemos nosotros también aranceles y esas cosas, pues es que no, la cosa no funciona, ¿no? Porque justo somos uno de los pocos países que la situación es inversa. Entonces, yo creo que no es tan importante el tema de los aranceles para España. Sí que es cierto que si se rebaja el flujo internacional de comercio y tal, pues eso nos puede afectar de forma indirecta, pero España no va a ser de los países más afectados. El gran problema viene con el tema de los aranceles con China. Evidentemente, aranceles del 100% y pico implican que se anula, yo creo, prácticamente la posibilidad, claro, de negociar, de comerciar entre Estados Unidos y China. Indirectamente, ya digo que hay muchas triangulaciones comerciales que te pueden afectar, con lo cual sí se va a ralentizar el tema, y es evidente que los 300 y pico, 400 mil millones anuales que exportaba China a Estados Unidos, pues evidentemente va a afectar. China tiene, obviamente, que para mantener su empleo buscar otros cauces, y obviamente la Unión Europea o Latinoamérica, África, otros países asiáticos deben ser la solución. En cualquier caso, me reafirmo en lo que he dicho en alguna ocasión: quien más va a sufrir va a ser Estados Unidos.
Por otro lado, Estados Unidos nos exige, como garante de nuestra seguridad, al menos hasta ahora, que gastemos más en defensa. Y Cuerpo, también a tenor de lo que se ha venido viendo en Europa, la prodigalidad, en principio, articulada a futuro sobre la industria de defensa, dice que el gasto en defensa, no solo por la Unión Europea, sino por parte de los gobiernos, está aquí para quedarse. Defiende la propuesta de incrementar ese gasto, eso sí, a través de deuda, y no quiere que afecte a otras partidas. parece un poco la cuadratura del círculo.
Soplar y sorder a la misma vez, Rafa, porque al final tenemos que pensar que el dinero, pues, que es un concepto muy sencillo de economía, pero que este gobierno no entiende. El dinero no es ilimitado y cuando el dinero lo pides prestado es porque se lo estás quitando a alguien. En este caso, a los pagadores de impuestos, que somos todos nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, pues que al final la defensa, es cierto que hay que tener mayor defensa, hay que tener una autonomía estratégica. También es cierto que yo todavía he hecho en falta ese debate profundo sobre qué es lo que consideramos defensa y qué no, porque claro, el gobierno ha decidido una de las cosas que ya la ha dicho la OTAN que no, quería computar el aumento en gasto en la Guardia Civil, en operaciones internas de lucha, por ejemplo, contra el tráfico de drogas. Es decir, sí, vale, la Guardia Civil es el cuerpo armado, ¿no? O el cuerpo de la, digamos, de los militares dentro de la policía, pero claro, una cosa es que lo amplíes en defensa, ciberseguridad, etcétera, 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 y otra cosa es para temas de narcotráfico, ¿no? Es decir, intentamos también nosotros, con nuestra picaresca que nos define, intentamos meter gastos en lugares donde no debería. Por lo tanto, cuando eso ocurre es porque, lógicamente, el gobierno no cuenta con el margen lógico para poder justificar el aumento. Si hubiera dinero, si estuviéramos tan bien como el gobierno se intenta vender, directamente se aumentarían las partidas. Claro. No tendría que tirar de deuda, no tendría que tirar de picaresca, ¿no?, a la hora de configurarlas. Pero todo esto parte de una fase fundamental. España no tiene presupuestos generales del Estado. Si queremos aumentar el gasto en defensa, si queremos hacer las inversiones que merecemos, no solamente en defensa, sino también en reconstrucción de por el tema de la DANA, ampliación de seguridad, a temas portuarios, lo que nos podamos imaginar, todo parte de unos presupuestos generales que no tenemos desde hace años.
Hablamos de gasto en defensa, de cómo se va a articular toda esa iniciativa, Miguel, y aprovechando que hay sectores que flojean por la razón que sea, porque nos supera tecnológicamente la industria automovilística china, porque nos impone aranceles Estados Unidos. Leía que, por ejemplo, Antolín, que es líder mundial en industria auxiliar del automóvil, empieza a apostar por defensa, ¿no? Y yo te pregunto, ¿tendría sentido algún tipo de readaptación industrial de nuestro país en esa línea?
Bueno, sí tiene sentido, porque efectivamente pues tenemos algunas empresas que funcionan en temas de defensa, pero que está bien, pero vamos, yo sí entiendo que en la nueva realidad yo no diría que fuera un efecto sustitución, sino sencillamente que se abran nuevas divisiones en fabricantes de vehículos o otras cosas que para fabricar, yo qué sé, tanques o tanquetas o cosas de estas, municiones, bueno, pues ¿por qué no? O sea, muchas grandes empresas se diversifican, abren nuevas líneas de negocio, y yo creo que ahora mismo defensa pues es un tema que en Europa, que ha estado demasiado muerto durante décadas, porque siempre confiábamos en los marines, pues ahora resulta que ya no tenemos a los marines, bueno, pues tenemos que hacerlo nosotros. Y de todas formas, lo que sigo sin entender es que Europa no plantee esto de forma unitaria, es decir, un ejército europeo común supondría mucho ahorro, mucha sinergia, y a España le vendría bien, porque si en un momento determinado se toman decisiones a nivel de Parlamento Europeo, serían de obligado cumplimiento las directrices que luego hiciera la Comisión Europea, y lógicamente ya lo de los presupuestos generales del Estado quedaría un poco fuera, porque evidentemente lo que no puedes hacer es ignorar tus compromisos con Europa, ¿no? Y ese tipo de cosas, ahora mismo Sánchez está con las manos atadas, yo me imagino a Podemos y a Sumar, que ya lo han dicho por activa y por pasiva, apoyando unos presupuestos en los que él aumente hasta el 2% el gasto de defensa, desde el 1, poco que tiene ahora mismo. Son muchísimos miles de millones. O sea, la gente de izquierdas no lo va a aprobar.
Es tremendo, tiene un problema complicado. No va a aprobar eso, como tampoco se ha empeñado, de hecho, el propio Partido Socialista en no deflactar el IRPF, vaya tela. Hemos visto hoy un artículo que publica Fedea que dice que ese no ajuste del IRPF a la inflación, Iván, a una familia media le cuesta 736 euros. Es uno más de los engaños en cuanto a impuestos a los que nos ha sometido el gobierno.
Bueno, es que tenemos que recordar que este gobierno ha sido el gobierno que más impuestos ha subido de toda la Unión Europea, ha sido el único que ha subido esto, los impuestos durante la etapa del COVID, y además ha sido el único que, incluso sin tener presupuestos generales del Estado para poder computar esas partidas, ha decidido subir los impuestos. Tenemos también que tener en cuenta que cuando uno decide ver ese titular, ¿no?, de Fedea, de es que ande las familias les está costando. Ya, pero es que ese dinero no es que se diluya en el universo, no, es que va a las arcas de Hacienda. ¿Va a las arcas de Hacienda para hacer el qué? porque seguimos teniendo uno de los mayores déficits de toda la Unión Europea, la deuda pública sigue aumentando y no vemos soluciones en el corto ni en el medio plazo a los grandes problemas de este país. Véase la vivienda, véase la falta de natalidad, etcétera. Es decir, están recaudando más que nunca. Estamos viendo la mayor carga fiscal de toda la historia de España. Estamos viendo niveles de recaudación récord que jamás pensamos que tendría la Hacienda de este país. ¿Y todo para qué? Yo planteo la pregunta, ¿para qué?
Para seguir ahogados. Ha puesto, Miguel, ha puesto Iván sobre la mesa la vivienda. Sabemos que las nuevas generaciones tienen verdaderamente complicado emanciparse ahora mismo. Y te leía uno de tus últimos artículos, Miguel, sobre el esfuerzo necesario en España para acceder a una vivienda digna, ¿no? Había todo un análisis del esfuerzo para acceder a esa vivienda y los problemas, ¿no? Un diagnóstico sobre cuáles son los principales problemas que existen para ello.
Bueno, vamos a ver, los problemas, por un lado está la escasez. O sea, llevamos 15 años que no se construyen viviendas y están entrando 150.000 inmigrantes cada año nuevos. Por lo tanto, en algún sitio se tienen que meter. Entonces, y al final, la población española ha crecido 3 millones de personas en estos últimos 15 años. Entonces, es evidente que si no para de entrar gente y no se construyen viviendas, pues al final tendrán que ponerse debajo del puente, ¿no? Eso es el primer diagnóstico claro. Luego, en cuanto a siempre están con el tema de los precios y de limitar los precios de los alquileres y de otras cosas. Si hay viviendas a nivel de propiedad, los precios van a subir por el principio de escasez básico de economía. Pero es que cuando analizamos el precio de metro cuadrado de alquiler en España, está como en Europa. O sea, es que España está carísimo. No, realmente no. El problema es lo que están bajos son los salarios. O sea, España está en un 30%+ de media menos los salarios que en Europa. Entonces, si tú te cobran lo mismo en un país europeo por alquilar que yo que sé, en Madrid, por ejemplo, pues no es que Madrid esté caro, porque está al nivel europeo. Lo que no está al nivel europeo son los salarios.
Claro. Y eso yo veo difícil que cambie, ¿eh? Por lo menos en los próximos años. Veremos qué sucede y cómo estalla la olla o cómo se gestiona. Quiero un apunte, nos quedan 4 minutos, sobre el exterior en concreto, sobre propio Estados Unidos, no tanto la guerra comercial, sino cómo la está gestionando y cómo Trump parece que no está muy de acuerdo con la gestión de Powell. Sabemos que lo ha dicho muchas veces, pero es que ya insiste en que está estudiando cómo quitarlo, en que tiene que bajar tipos sí o sí. ¿Cómo lo ves, Iván?
Bueno, yo creo que la frase que tendría que mandarle a Powell sería, además que es una muy, muy conocida en España, ¿no? Aguanta, sé fuerte un abrazo, ¿no? Que no suena a todos, ¿no? Pero la realidad es que al final estamos viendo cómo el dólar se deprecia a un ritmo nunca antes visto. Estamos viendo cómo se está erosionando la economía de los Estados Unidos, una economía que crecía al 2 y pico, que tenía pleno empleo, que tenía un avance tecnológico. Es decir, fíjate que incluso en esta guerra comercial, ¿no?, de fondo, China sigue teniendo una previsión de crecimiento este año del 5% y Estados Unidos en menos de un año pasa de casi un 3% a recesión. Es decir, que digamos que si ahora mismo Estados Unidos lo que hace es bajar los tipos de interés con todavía una inflación sin controlar, con una situación donde incluso la inflación va a ir a más, que estábamos hablando del 5, 6 o incluso algunos analistas el 7% interanual, es decir, se triplica la inflación un año debido a los aranceles, pues claro, si Powell encima baja los tipos de interés, nos podríamos ir al 7, al 8% de inflación. Volveríamos a niveles pre-COVID, pero encima cuesta abajo, con el mayor gasto de la administración americana de toda su historia, con el mayor déficit fiscal de toda la historia de Estados Unidos, con una falta de financiación y encima, en vez de tener una facilidad de comercio con tus aliados y posibilidades de crecer, en todo lo contrario, es decir, el peor escenario posible. Y yo creo que hay un nombre para esto en economía, se llama estanflación, y esto pues tiene muy mala solución.
No sé cómo ves tú la coyuntura. Iván ha sido muy contundente. Eso sí, yo como apunte a lo que ha dicho Iván, el dólar se deprecia, pero es que eso era lo que buscaba en principio el equipo de Trump, ¿no? En una pirueta a las que son tan aficionados, quería que el dólar siga siendo la moneda de referencia para intercambio internacional y amenaza a quien quiera buscar una alternativa con grandísimos aranceles, pero a la vez que sea más barato para que así puedan exportar bien. Esa parte la ha conseguido, bueno, por lo menos la está consiguiendo. Dólar barato, el resto, pues no sé cómo lo ves.
Sí, pero si tu moneda se deprecia, todas tus importaciones te van a costar mucho más. Es decir, que
eso lo quiere importar justo, poco, o sea, al final, por eso poner aranceles, Miguel, ya sabes. Sí, quiere ser autárquico casi.
sí, pero no tiene fábricas, no claro. tiene empleados. Si está en pleno empleo, no tiene empleados para producir. Es que este hombre es tonto. O sea, y tiene unos asesores que de verdad que dan pena. O sea, o sea está haciendo todo lo peor que se puede hacer. O sea, esta caída del dólar empobrece a Estados Unidos de una manera tremenda. O sea, Estados Unidos es un país que siempre ha estado volcada a su producción y a nivel interno. Nunca ha tenido mucho comercio internacional. ¿Eh? Es de los países de la OCDE que menos tiene. Solamente tiene las exportaciones sobre comercio, sobre el PIB son solo el 11%. En otros países son el 20-tantos. Entonces, quiero decir, si es un país que tienes esto, pues vamos a ver, vas a necesitar para producir muchas cosas que tienes que comprar fuera. No tiene fábricas de todo. Las fábricas tardan tiempo en hacerse, supuesto que sean rentables. Y las tiene que hacer la iniciativa privada, no el Estado. Entonces, es que no se da cuenta de los tiempos. Y se está equivocando completamente. Estados Unidos, efectivamente, coincido con Iván, va a tener una inflación salvaje y con inflación, con el dólar bajo, con no lo sé. O sea, yo al final eso es algo va a explotar, aquí va a explotar. Yo creo que ya sé que es muy lejano, pero es que un impeachment es posible si él se empecina en seguir como sigue. O sea, en serio, o sea, la economía americana, en cuanto empiece a dar el estallido que yo creo que va a dar, los propios republicanos van a decir que no pueden seguir apoyando la política de Trump. Yo creo que lo de los 90 días va a ser in eternum. No se van a poner esos aranceles.
Veríamos si se produce ese impeachment, si lo acata, porque no está acatando las resoluciones de los tribunales. Hay que devolver a este señor de El Salvador, que si nos lo hemos llevado mal. No, da igual, no lo cumplo. Es tremendo. 70% de importancia en el consumo interno para el PIB estadounidense, con lo que eso puede suponer si tienen, en cuanto a la fabricación, lo que decía Miguel, por ejemplo, 17 millones de vehículos consumen, fabrican 10. Debe de pensar Trump que fabricar 7 millones de vehículos se consigue de la noche a la mañana.
De hoy para mañana, 2 días, dame 2 días.
Es tremendo. Iván, Miguel, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os mando un abrazo y os emplazo a la próxima. Hasta la próxima.
Un placer, Rafa.
Encantado, buenas tardes. Hasta luego.
Nos vamos ahora al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae ya enseguida Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Luego nos queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.